COPE. Estar informado.
Seguramente ahora estés a punto de empezar a comer. Si no es así, pues te estarán empezando a sonar las tripas. No te muevas porque vas a conocer a alguien que seguro te interesa. We talk a little relationship while listening to Love Spit. My thoughts go like. And every time we avoid a kiss, we're talking all about relationship. And when you bring some common sense. Alberto Marcos es un periodista salmantino de 36 años que un día decidió abrir un blog. Empezó hablando de todo un poco, de cine, literatura, críticas gastronómicas.
Y el blog pues fue evolucionando y se le ocurrió empezar a colgar sus propias recetas de cocina.
Alberto se apuntó a un concurso de blogueros aficionados que organizaba la empresa australiana Gourmet Garden. Y después de convertirse en el mejor blogcinero de España, mañana viaja a Australia a por el título mundial.
Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué? ¿Tienes ya la maleta hecha? ¿Estás nervioso?
Pues a ver, la maleta casi casi hecha y nervioso, pues la verdad es que no mucho. Supongo que los nervios empezarán ya cuando esté allí en Australia y me vea en ese fregado.
Bueno, ¿y sabes ya, se puede decir el plato que vas a cocinar o esto es sorpresa?
Pues es sorpresa. Lo voy a colgar en el blog el mismo día que esté concursando, que va a ser el día 17, lo voy a poner. Y lo que sí que os puedo decir es que va a ser algo con un toque muy español.
Olé.
Un poquito moderno, pero muy español, para que vean las cositas buenas que tenemos aquí.
Eso. En De Higos a Brevas, nosotros aquí siempre hablamos mucho de que hay que moverse, de no quedarse apalancado, de estar muy presente en las nuevas tecnologías, en las redes sociales. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué, Alberto, tú llegas un día y dices, venga, voy a abrir un blog?
Pues la verdad es que fue algo, una decisión como muy personal. Yo, como bien decís al principio, yo soy periodista, y siempre estuve en temas un poco relacionados con cultura trabajando. Y en ese momento, cuando lo abrí en 2009, la verdad es que no hacía mucho de cultura y tenía ahí un poco ese gusanillo, ¿no?, de seguir. Cuando uno empieza a escribir, luego siempre tiene ahí un poquito las ganas, ¿no? Y dije, bueno, pues estaba muy metido en temas de nuevas tecnologías y tal, y dije, pues voy a crearme un blog. Ya había hecho algún experimento antes, lo había dejado y tal, y dije, venga, vamos a hacer algo muy personal, muy de mis, como yo digo en el blog, pues es un diario de obsesiones desbordadas, ¿no? El rollo de me obsesiono con algo y me pongo con eso, a lo mejor es un disco, es una película.
Sí, pero llegas un día y dices, venga, le voy a poner además un platito hecho por mí.
Sí, porque a mí me gusta mucho comer, tengo que reconocerlo.
Qué raro eres, ya ves.
Sí, ya ves. Y a mí me gusta mucho ir a descubrir sitios, probar cosas nuevas y tal. Y al principio en el blog pues hablaba de eso, pues de esto que he probado, tal, o algún cóctel, por ejemplo. Y luego un día dije, jolín, ¿y por qué no me animo yo a intentar hacerlo, no? Y así empecé un poco a cocinar y me parecía gracioso el ir poniendo esos pinitos en la cocina en el blog, como una forma de, por una parte, ir recopilando las recetas que hiciese, y por otra, pues el rollo de dar un poco pie a que la gente pudiese comentar y opinar.
Oye, Alberto, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste este campeonato en el que vas a participar? ¿Cómo va a funcionar todo esto?
Pues mira, la empresa que tiene, bueno, es una empresa que tiene unas hierbas, es australiana.
Gourmet Garden.
Eso es, Gourmet Garden hace unas hierbas naturales, sin conservantes, sin colorantes, pues para cocinar, ¿no? Y estos, pues...
Eso aclara lo de para cocinar.
Claro, sí. Que si no la gente puede entender mal. Pues, si tienes que hacer un concurso de hierbas, suena un poquito feo. Y nada, pues ellos distribuyen en varios países por todo el mundo y lanzaron este concurso en el que lo que querían era que los blogueros, no que los cocineros expertos, sino los que les interesa la cocina y tienen un blog y hablan de ello, pues creasen recetas con sus productos, una forma de estimular un poco la creación y la imaginación en la cocina. Y nada, yo me apunté al concurso, el premio gordo, que mañana empezaré a disfrutarlo, era un viaje a Australia, y yo cuando me apunté le dije a mi chica, mira, esto no lo gano, o sea, no vamos a ganar, porque siempre hemos querido viajar a Australia, y dije, no, esto es imposible, ¿no? Pero bueno, por lo menos vamos a intentarlo, y así me lo paso bien, y cocino, y invento un poco, y tal. Con la mayor de las sorpresas, resulta que fui seleccionado para la fase española, que fue en Barcelona a mediados de febrero. Allí nos enfrentamos cuatro blogueros de los 40 o más o menos 50 que habían preseleccionado. E iba con la misma idea, digo, bueno, voy a pasármelo bien, a disfrutar, porque era una, es una de las mejores escuelas de cocina de Europa, donde se hacía la final. Uh-huh. Y bueno, pues a pasar el rato y disfrutar.
Bueno, pues una cosa que parece que empieza así para pasar el rato, ¿sí? Pues ya tiene mucha envergadura. ¿Tú te planteas esto ya como un trabajo a partir de ahora, o tienes pues ese hormigueo de ojo que puede salir algo grande de esto?
Hombre, pues la verdad es que nunca se sabe, porque te diré, yo cuando empecé el blog era una cosa totalmente personal que no esperaba que leyese nadie. Y ahora aquí estoy, prácticamente convertido en un bloguero profesional, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que jamás habría imaginado, ¿no? Entonces nunca sabes. La verdad es que no lo veo como algo profesional, porque es muy, muy complicado, y sobre todo porque para mí esto siempre, la cocina ha sido un hobby. Y no sé, cuando es un hobby está muy bien, porque sabes que, bueno, cocinas, estás el fin de semana, trasteas un poco más a lo mejor.
Ya, pero cuando te juegas los cuartos.
Exacto, ahí ya es un poco diferente. Pero desde luego hay una cosa que sí que me ha enseñado todo esto y que me gusta mucho además comentar, y es el rollo de que siempre hay que intentarlo. O sea, lo que yo he aprendido de toda esta aventura es que siempre, siempre, siempre hay que intentarlo, uh-huh, y hacerlo lo mejor posible, porque nunca sabes lo que puede pasar.
Bueno, Alberto, pues desde aquí, desde la COPE, desde Deigos Abrevas, te deseamos mucha suerte en ese campeonato, y decir que te podemos seguir a través de tu blog, www.muchavidablog.com, el Facebook, www.facebook.com/muchavidablog, y a través de Twitter también, @AlbertoMarcos.
Eso es, muchas gracias.
Queremos el título, Alberto, ¿eh?
Sí, a ver si puedo venirme con él para casa.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE, estar informado.
Estás escuchando De Higos a Brevas. Os acompañamos hasta las 4 de la tarde con Antonio Gimeno y Fernando Martín. Esther Molina, buenas tardes.
Daniel Acevedo, buenas y espectaculares tardes para darte un bañito en la piscina, tomar el sol, mientras escuchas De Higos a Brevas, por supuesto. Y si quieres, nos mandas un saludito, por ejemplo, a través de Facebook, www.facebook.com/De Higos a Brevas, a través de Twitter también, si tienes, @HigosBrevasCope. Nos mandas un correo electrónico también, ¿por qué no? HigosAbrevas@yahoo.com. O nos cuentas lo que quieras de aquí hasta las 4, insisto, a través del teléfono gratuito, el 950-6006. Estas son las formas para que te pongas en contacto con el programa. Este programa que te promete una hora de risas, que te va a servir para desconectar también.
Y de paso, para conocer buenas noticias, porque a verlas, haylas.
Irene, Mavi, Inma, Joyes y Carmen son 5 ejecutivas de cuentas que están hartas de ser becarias y se han dado cuenta de que si no eres prima de alguien en este país, puedes intentar encontrar trabajo haciendo el primo de una forma original y muy, muy inteligente.
Estas jóvenes emprendedoras han creado una web para promocionar sus perfiles profesionales y solicitar a los creativos una entrevista a través de distintos vídeos de un minuto de duración.
Esta iniciativa, que ha sido un auténtico exitazo en el festival publicitario El Sol, les ha traído además su primera reunión con una agencia.
Por cierto, si tenéis curiosidad, podéis conocer más detalles de estas emprendedoras y solo tenéis que visitar su microsite, www.nosoyprimade.es, y por supuesto, desde aquí, desde Higos a Brevas, hacemos un llamamiento a las agencias de publicidad del mundo para que se pongan en contacto con las primas, las no primas de.
Seguimos. Juan Vicente del Álamo es un logroñés de 52 años que ha recorrido un tramo del Camino de Santiago después de haber vivido con 4 corazones diferentes. Juan Vicente ha recibido 3 trasplantes de corazón en los últimos 20 años, el primer caso de este tipo en España y el segundo en todo el mundo.
Juan Vicente ha recorrido en 13 días los 285 kilómetros que separan la localidad leonesa de Astorga y Santiago de Compostela. Y con esta aventura quiere concienciarnos que para que donemos sangre y órgano, algo que parece haber conseguido.
Y eso ha tenido, yo creo que mucho efecto, porque toda la gente que me encontraba, sean de Alemania, de Italia, de Brasil, toda la gente esta me decía, pues cuando llegue a mi casa me voy a hacer donante. Y eso era una gratificación tremenda.
Juan Vicente es creyente y en su familia ha encontrado la mejor medicina. Además, ha sido 8 veces campeón de Europa de tenis en personas trasplantadas, por lo que sus limitaciones físicas nunca han sido un problema. Lo importante para él, conservar el espíritu.
Yo creo que el cuerpo humano, yo creo que es como una maquinaria, como un coche. Te pueden cambiar una pieza, te pueden cambiar el riñón, te pueden cambiar el hígado, te pueden cambiar el corazón. Pero lo que realmente vale, yo creo que es la cabeza y lo que realmente manda en todo eso.
Juan Vicente ha hecho esta parte del camino acompañado por su amigo Miguel Ángel Basurto, que ha ensalzado el gran mérito de esta aventura.
Una persona que ha sufrido mucho en el camino, ha demostrado mucho interés por culminar las etapas y ha sido una persona que ha logrado un reto para mí muy difícil, gratificante, pero es muy difícil hacer lo que ha hecho para mí.
Ya sabes que en COPE nos gusta ayudarte y por eso hemos creado un espacio en nuestra página web, cope.es, para que te informes de ofertas de empleo, de historias de superación, de consejos de expertos. Todo ello lo vas a encontrar en el espacio en COPE te ayudamos, www.cope.es/teayudamos.
A ver, ¿qué hora es? Son las 3 y 16, una hora menos en Canarias. Creo que llegamos un poco tarde. ¡A desinformarse!
¡Ahí va! ¡Ahí va! Desinformativa. En la cadena,
si vas a Calatayú.
En la cadena,
pregunta por la Dolores.
¡Cope! En la ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando. Abrimos ronda. Díaz Ferrán, el antiguo presidente de la COE, se ha declarado inocente. Dice desde la cárcel que su época como presidente de la patronal fue muy dura y que se quedó casi sin amigos. Apunta que si tenía el oro en su casa era para poder invitar a sus amigos a unos lingotazos. Fernando Mañueco, por favor, buenas tardes.
Las reacciones en la bolsa no se han hecho esperar. La COE ha bajado 3 credibilidades, mientras que el IBEX 101 se sitúa ya por encima de los 3 puntos y coma. Además, el Dow Jones ha caído 2 enteros, mientras que la industria del lingote ha entrado con fuerza en la casa de Díaz Ferrán. Por último, el Nasdaq y Gretel se ha mantenido igual, mientras que el mercado de divisas ha divisado a mucho ladrón suelto por las instituciones españolas. Esto es todo desde la Bolsa de Madrid.
Gracias, Fernando. María Teresa Campos está muy contenta con su libro Princesa Leticia. Un libro donde la periodista malagueña se hace pasar por la princesa y narra en primera persona lo que ella, bueno, se imagina que es la vida de la futura reina en palacio. Como imaginación no le falta y ganas de forrarse tampoco, ya está preparando nuevos proyectos. Sí, como yo, Obama, Yes We Can. Yo, Félix Baumgartner, ¿a que me tiro? O yo, Felipe II, todo esto es mío. Conectamos con Ramón García Pellegrín, jefe de cultura de COPE y experto en libros de María Teresa Campos. Ramón.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un libro ligero, de fácil verso y de epítetos significativamente anecdóticos. Con estas palabras, María Teresa Campos ha definido un libro...
Ramón, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, un poco.
Pero, ¿qué tal?
Ha habido mucha expectación en la presentación del libro de María Teresa Campos.
Bueno, si te soy sincero, no lo sé. ¿Qué tal?
Bueno, se ha hablado también de que ya tienen nuevos proyectos, como por ejemplo, Yo, Félix Baumgartner, ¿a que me tiro? ¿Qué sabes de esto?
Bueno, efectivamente, se ha hablado, pero yo no lo he escuchado. Yo estaba con mis cascos del iPod escuchando temas nuevos de Ludwig van Beethoven, de Wagner y el último Hit Parade de Schaumburg.
Muy bien, pues Ramón, muchísimas gracias.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, ¿qué tal?
Los niños de San Ildefonso ultiman ya los preparativos para el día grande donde los pequeños del histórico colegio repartirán suerte. Tenemos al otro lado del teléfono a Julito, que será uno de los niños que repartirá suerte estas Navidades. Hola, buenas tardes, Julito.
Hola, buenas tardes.
Hola, Julito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, ¿qué número va a caer este año en la lotería?
El 12.
¿Y eso cómo lo sabes?
Porque me lo ha dicho mi madre, que trabaja por la noche en los tarots.
Muy bien. ¿Estás nervioso?
No.
Vale, corazón. ¿Y qué vas a hacer después de que acabe el sorteo?
Echarme un cigarro, porque con todo lo que va a durar esto voy a tener un mono que me voy a subir por las paredes.
Pero ¿cuántos años tienes tú, Julito?
42 para 43.
¿Y a qué curso vas?
A cuarto de la ESO. Se me ha dado mal un poco. Me tienen manía los profesores. No lo sabe. Desde que aprobé matemáticas hace 15 años, la primera vez y la última, nunca les he visto tan contentos. La verdad es que son momentos muy muy dulces para la familia. Perdón.
Bueno, Julito, pues muchísimas gracias y que te traiga muchas cosas Papá Noel.
A ver si es verdad.
Pues muchísimas gracias. Terminamos aquí la ronda.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
¿Es José Bretón un psicópata? ¿Hemos mitificado la figura del psicópata inteligente a causa del cine? Este lunes en la mañana lo analizamos al reanudarse el juicio. Además, la ciencia de los superhéroes con Jorge Alcalde.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego.
¡Un ascenso!
Este sábado a las 8, Almería-Girona. El mejor será de primera. Además, Copa Confederaciones, Italia-Brasil, Japón-México y los play-offs de ascenso a segunda. Y el domingo,
¡qué manera de jugar al fútbol!
Vuelve el espectáculo. España-Nigeria. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Todos con el smartphone encima de la mesa porque Elena Grandal acaba de hacer su entrada triunfal. Buenas tardes, Elena.
Hola, Fernando. Hola, Gimeno.
Bueno, ¿sabías que entre la tienda de Google Play, donde encontramos las aplicaciones para Android, y la Apple Store, hay más de 1.800.000 aplicaciones? Y que nuestro momento preferido para descubrir nuevas aplicaciones es el domingo entre las 8 y las 9 de la noche.
Ese tiempo muerto que no sabes qué hacer ahí, ¿no?
Pues sí, además aprovechas ese tiempo para descubrir nuevas apps. Bueno, son cifras apabullantes, por eso hoy comenzamos con un buscador de apps que se ha creado recientemente, porque muchas veces las aplicaciones más populares no son las que más se pueden ajustar a tus necesidades, ¿no? Las aplicaciones no solo están para entretenernos, sino para hacernos la vida más fácil, para optimizar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro trabajo. Bueno, os traigo la página web www.atrapo.com, que es, bueno, con doble P, atrapo.com. Es una web que, por cierto, también puedes seguir en Twitter, @atrapo, donde no solo tienes las más populares o las que se ofrecen gratis cada día o las que tienen las diferentes plataformas, porque Samsung, Windows o BlackBerry también cuentan con tiendas propias. Lo interesante es que podremos ir navegando por categorías para encontrar las que realmente necesitamos y nos van a venir bien. Interesante también los artículos que publican sobre nuevas aplicaciones. www.atrapo.com.
Y bueno, Elena, ¿qué va a pasar finalmente con WhatsApp? Porque nos hemos pegado una semanita que si va a ser gratis, que si no, algunos usuarios pagando ya, otros no. ¿Se han aclarado ya con esto o no?
Pues sí. De todas maneras, la que se monta por 79 céntimos.
¿Al año?
89,
ojo, al
perdón,
año.
89.
Ah, bueno, entonces sí, entonces no entiendo.
Pagamos 9 euros por una copa, también unos 9 o 10 por una entrada 6. De cine, pero por favor, 89 céntimos. Bueno, finalmente WhatsApp ya ha dado la cara y ha aclarado este tema. Bueno, ¿sabes que WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea para poder chatear gratis con otros usuarios que lo tengan? En el Apple Store siempre fue de pago, menos de un euro por comprarlo y luego pues a usarlo gratis, ¿no? Ojo que no estamos hablando de que paguemos por mensaje, pero en la plataforma Android hasta ahora su descarga era gratuita. Hasta ahora, porque ya por fin, hace unas horas, la pasada madrugada, WhatsApp se ha aclarado y nos lo ha aclarado a los demás, que es lo más importante. Será de pago, pagas 89 céntimos por la licencia de un año y eso sí, la novedad son los paquetes para varios años con descuentos. Es decir, si compras por 3 años, pues te hacen ahí un 20, un 10.
Te lo dejan en 44 céntimos.
Más o menos. Bueno, la gran
ya
beneficiada...
Ya he respirado tranquilo.
La gran beneficiada de este lío ha sido Line, que es la aplicación que no solo permite mensajes gratis, sino llamadas a coste cero entre usuarios de esta aplicación y que además está en plena campaña publicitaria en nuestro país.
Y una muy útil, una aplicación para que no se nos caduque ningún alimento.
Pues sí, se llama Expire, funciona muy fácil, tenemos dos listas, la de la compra y la de los alimentos, en la que tenemos que meter los datos de caducidad. En cuanto metemos los datos, lo que tengamos apuntado en la lista de la compra desaparece y pasa a la otra. Y cuando los alimentos caducan, pasarán de nuevo a la lista de la compra, ¿vale?
Esto viene bien para tener controlado a ese limón en papel de plata,
sí,
¿no? En
sí,
el frigorífico.
Bueno, el limón lo ves porque se ve, se pone verde o seco, ¿no? Pero bueno, yogures, leche, de todo. Hay que hacer el esfuerzo, eso sí, de apuntar todo manualmente, pero bueno, merece la pena porque la aplicación nos va a ir avisando de qué alimentos están a punto de caducar y así evitaremos tirarlos. Funciona para Apple. En Android las hay parecidas, aunque por ahora en inglés. Y el siguiente paso, que las hay, aunque no funcionan en España, es que al pasar el móvil por el código de barras, a través de una aplicación parecida, la información pasa directamente sin tener que apuntar nada. Esto es el futuro, Fernando y Jimeno.
Y una aplicación también para limpiar nuestro teléfono de todo aquello que hace que vaya más lento.
Sí, se llama Clean Master. Clean Master es para móviles Android. Bueno, el caso es que cuando instalamos una aplicación y luego la eliminamos porque no nos gusta o no la usamos mucho, pues quedan archivos residuales en nuestro móvil que se pueden eliminar a través de la tarjeta del teléfono, buceando bien, ¿no? Pero es un proceso en el que pues tardamos bastante tiempo, en el que también hay que tener ciertos conocimientos, todo se ha dicho, así que con esta app todo es mucho más fácil. Funciona como un escáner que rastrea nuestro teléfono y nos dice qué archivos tenemos por ahí que realmente ya no sirven para nada y pertenecen a antiguas aplicaciones, quedaron esos rastros, ¿no? Con esto vamos a conseguir ahorrar batería, liberar espacio y aumentar la velocidad de nuestro teléfono.
Ojo lo que acabo de leer.
Atención.
El caso Bárcenas ya tiene aplicación y es un juego.
Y es gratis.
Bueno, qué raro,
ya
¿no?
Ya se llevarán algo.
Bueno, se llama ¿Dónde está mi sobre? Y ahora os explico un poco cómo va, pero ha sido todo un éxito. En tan solo 2 días tiene ya más de 270.000 descargas. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy simplón el juego, ¿eh? Bárcenas va tirando una serie de sobres.
Repartiendo, ¿no?
Y tú haces de Rajoy, es decir, tú manejas a Rajoy que tiene que ir de un lado para otro recogiendo esos sobres. Menos los que ponen que es un sobre con IVA, porque eso te quitan vidas.
Ah, vale.
¿Vale? Con eso tienes que tener bastante cuidado. Es gratuito, bueno, un poco para denunciar, por otro lado, y también para echarnos unas risas. ¿Dónde está mi sobre? La aplicación del caso Bárcenas, por cierto, que al final la puntuación te llega con la letra de, o la supuesta letra,
la supuesta vamos a hablar, firma de Bárcenas,
la
¿no?
supuesta letra de Bárcenas.
Claro, y Rajoy también hay que decir que es un supuesto Rajoy, ¿vale?
Claro,
que
es no
un
es el de verdad.
No. Y esto es una supuesta aplicación, tú eres supuestamente Fernando Martín.
Supuesto jugador.
Tú eres supuestamente Elena Grandal y yo supuestamente te doy las gracias por esta casi sección que nos has hecho.
A vosotros.
Antonio Jimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Esther Molina, tú otra vez por aquí, chiquilla.
Y traigo una semana en Twitch, Daniel Acevedo. Calentita, porque por cierto...
Ay, ¿no? Qué bonito.
Qué guapo te vienes hoy, ¿no? Así, hablando de todo un poco, flequillito así para arriba, morenito ya de sol, de piscina.
Pero lo dudaba, es que yo siempre voy guapo, siempre todo el año.
Quítame la música, ya has roto la magia del momento, Daniel Acevedo, y es que al final va a ser verdad que el físico atrae, pero siempre hay un pero. Precisamente la primera tendencia de la semana en Twitch es esa almohadilla, el físico atrae, pero...
Y, por ejemplo, la usuario... señora de Calimocho. En su Twitter escribe: el físico atrae, pero si en tu biografía pones RP, bipolar, hija de la ruina, mechas de California, unicornio, ¿qué te pasa, hija? Fuera del Twitter ya.
Mechas de California, me encantan mechas californianas.
Miedo.
Pepón también tiene una cuenta en Twitter y ha escrito: el físico atrae, pero se arruga.
Ay.
Es lo que hay.
Ay. Bowar Woloshish. Ahí se queda.
Wolowicz.
El físico atrae, pero un ingeniero enamora.
Eso siempre.
Sí, ¿no? Esther, ahí tú lo reconoces, ¿no?
A mí sí, la verdad. A mí sí.
Pues aprovechando la música que está sonando por debajo y que seguro habéis reconocido muchos, hemos decidido que es un buen momento para comprobar si Los Sopranos era tan buena como dicen los que han visto la serie.
Sí, es una buena excusa para engancharte a esta famosísima serie de televisión que esta semana ha subido a las tendencias, lamentablemente por una mala noticia, porque el pasado jueves fallecía James Gandolfini, conocido por interpretar al mafioso Tony Soprano, protagonista indiscutible de una serie que estuvo en antena 6 temporadas y batió récords de audiencia. Los seguidores de la serie la han recordado en Twitter, lógicamente, y había comentarios para todos los gustos. Ya verás.
Moe de Triana escribe en su Twitter: Los Sopranos no es la serie que está basada en la política española, ¿no?
Sí. No, creo que no, pero se le parece, sí. Superfalete, que soy muy fan de este usuario, Superfalete, escribía: vale, ahora resulta que todos veíais Los Sopranos y no habéis ido a la ópera en vuestra vida.
Me gusta Chiver. España convertida en un gran set de Los Sopranos. Bárcenas, Feijóo, Eres, Sobres con Dinero Negro, Don Juan, Cuentas en Suiza. Madre mía.
Hay de todo.
Hay de todo un poco.
Los personajes aquí. Gerardo 13 también escribía: Tony Cantó ha mandado una corona de flores a casa de Antonio Resines, protagonista de Los Sopranos. Era muy fan de la serie. Está destrozado.
Bueno, decíamos que es un buen momento para engancharnos a esta fantástica serie de televisión.
Sí.
Pero también es un buen momento para hablar de estrenos de películas.
Exactamente, almohadilla películas en femenino, que le ha cambiado el argumento a muchas películas, a muchos films míticos con el ingenio de los usuarios en Twitter. Por ejemplo, a Sargento de Hierro, que escribía también: películas en femenino, ya no me haces caso, Burn. Por favor.
Belén Álvarez, en su cuenta de Twitter, escribe: películas en femenino, Alicia en el país de las rebajillas.
Ahí está. Qué grande Belén Álvarez. Señorita Puri, que también es una asidua en la semana en Twitch, escribía: películas en femenino, Indiana Jones en busca del arca perdida. ¿Qué arca ni qué arco? ¿A qué voy yo lo encuentro? Películas en femenino de madre, ponía.
Este usuario, Cruz Tuno Chat, ahí vamos. Películas en femenino, Harry Potter y las reliquias de Stradivarius.
Ahí.
Seré tu amante bandido, bandido. Corazón malherido, seré tu amante cautivo.
Y lo hemos dicho al principio, que venía calentita esta semana, Dani. Tenemos un nombre en luces de neón para dejar bien en alto la semana en Twitch: Miguel Bosé.
¿Por qué? Miguel Bosé,
el cantante, ofrecía una rueda de prensa en Lima dentro de su gira Papi Tour. ¿Y qué pasó? Pues
¿Qué pasó?
Que a Miguel Bosé no le gustan las preguntas tontas. El problema es que quizá lo que para él es una pregunta tonta puede no serlo para los demás. Una pregunta tonta para Miguel Bosé, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿has probado la comida típica peruana ya que estás aquí? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿En qué se diferencia esta de tu antigua gira de Papi Tour? Así se lo hizo saber a los periodistas peruanos con unas declaraciones que han dado mucho juego, lógicamente han saltado a Twitter en forma de hashtag, almohadilla preguntas para Miguel Bosé, como la que le planteaba Rachus, que escribía: preguntas para Miguel Bosé. Sí, señor Bosé, ¿qué opina de esa canción que insinúa un crimen por su parte y que dice así: Bosé, así Bosé me mata?
Seré tu amante bandido.
María José en su cuenta de Twitter: preguntas para Miguel Bosé. Señor Bosé, ¿es verdad que está pensando hacerle un cover a los Beatles que se llamaría Dobladi, Doblada?
Y esto es todo lo que acabo de decir. La semana en Twitch, a ver qué nos depara la próxima. En 7 días lo comprobamos.
Causando ruidos innecesarios, serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí, ya sabes, en De Higos a Brevas. Te damos las gracias porque estés ahí cada sábado. Y si es la primera vez que nos escuchas, pues no te vayas, por favor.
No te vayas, quédate con nosotros y con Juan Cinamán Fernández, que ya está aquí. Buenas tardes, Juan.
Armando Jimeno, ¿cómo estáis?
Pues bien, ya con muchísimas ganas de que nos cuentes cosas. Esas triquiñuelas que hay detrás de la pantalla y que la gente no lo sabe. Y si lo sabe, no lo cuenta.
Bueno, sí, o sea, en este caso os voy a hablar de Casablanca y de cómo las casualidades muchas veces tienen mucho que ver en que se haga historia, porque yo creo mucho en el talento, en la perseverancia, pero a veces es verdad que la suerte es necesaria, como en el caso de Casablanca, que se cumplen 70 años en el 2012 de su estreno. Yo creo que todo el valor de que Casablanca sea una película icónica, que está en la memoria de generaciones y generaciones, es de Michael Curtiz, el director. Era una película que era una más dentro de las que se hacían dentro de la Warner, que hubo un poco de jaleo, tenía un protagonista que era un antihéroe, que al final no acaba con la chica, un cínico con corazón, hay amor, amistad, lucha por la libertad, pero fue un poco caótico. Fue caótico incluso desde el momento de su estreno. Casablanca era un lugar en África, el que nadie sabía nada. Estamos en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y de repente toda la película se basa en que Casablanca está ocupada por los franceses, por la Francia de Vichy, que eran colaboracionistas con los alemanes, y justo antes de que terminara la película van los aliados y ponen Casablanca en el mapa porque consiguen liberar Casablanca. Querían los productores que eso apareciera en la película y el director dijo, oye, mira, no da tiempo, va a ser un cacao, además cómo vamos a montar otra vez con un final. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es adelantar el estreno todo lo que podamos, porque ahora mismo todos los americanos saben poner Casablanca en el mapa, y eso es lo que hicieron. A toda velocidad, el 26 de noviembre de 1942, la estrenaron en Nueva York, y ese fue el estreno. Pero hasta enero de 1943 no se estrenó en todas las salas en Estados Unidos, y así compitió por los Oscars del año 43, compitió con esas películas. O sea que ya fue en el estreno, por un la éxito. Casualidad de que los aliados invadieron Casablanca, pusieron la película en la pantalla.
Que las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo es una teoría que tengo y ahí la dejo. Buenas tardes.
Gracias.
Gracias. Nada. Cosas que pasan porque tienen que pasar, como los grandes diálogos que tiene Casablanca. Diálogos que salen de unos guionistas que fue un grupúsculo, ¿no? Porque ahí había muchísima gente que nos dejó conversaciones y diálogos maravillosos como estos.
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Ahí escuchamos a Bergman.
Anoche hubo tema.
Siempre nos quedará París, ¿no?
Qué bonita frase, ¿eh?
Vale, le digo yo eso a una chica y me manda, pues, a eso, ¿no?
Porque no eres Bogart. No eres Bogart, y yo no sé si las chicas con las que sale son Ingrid Bergman. Seguro que sí. No dudamos de ti. Una química en pantalla tremenda de estos dos actores que no querían estar en la película.
¿Por qué?
No les gustaba mucho cómo iba el tema. Tenían un cuarto de las páginas, porque antes tú te debías a la empresa, a la productora, a la major.
Como cuando me obligaron a mí a estar aquí contigo.
Claro, ¿no? Claro, te digo esas brevas, ¿no?
Dejar la pistola ahí, yo voy a estar aquí hasta el final, no os preocupéis. Pues ellos querían marcharse, no lo veían nada claro. El guión, que lo firmaron los hermanos Epstein y Howard Koch, le metió mano todo el mundo, y cuando empezaron a rodar nadie sabía nada, porque solo tenían el 25% de las páginas de guión escrito.
¿Cómo mola?
¿Puedo contarte una historia?
¿Tiene un final feliz?
Aún no sé qué final tendrá.
Tal vez se te ocurra mientras lo vas contando.
Pues efectivamente.
¡Muñeca! Tengo una voz que no me hace falta nada más, ¿vale?
Ojo, pues me voy a echar un cigarro, un Habanos, que da igual lo que diga, que me huela mal la boca, porque lo que te acabo de decir te has quedado rota, ¿no?
Pues efectivamente lo que decían Humphrey Bogart y Bergman en la película es lo que ocurría, que no sabían lo que iba a ocurrir.
¿Pero improvisaban?
La
última...
No improvisaban, pero iban escribiendo casi a medida que iban filmando. Por
tenían
ejemplo,
talento.
En la última secuencia que hemos escuchado antes, uno de los diálogos, Bergman no sabía si se subía en el avión o no se subía. Estaba ahí haciendo la secuencia con Bogart y no tenían muy claro, oye, ¿yo de quién estoy enamorada? ¿De Bogart o del otro?
Pues que hagan, yo sé que la comparación es odiosa, ¿vale? Pero podrían hacer como en Si intentas el paraíso, ¿no? Dos finales.
Vamos.
Como los Serrano, ¿no? Ah, no, que solo tiene uno.
La suerte ha tenido mucho que ver, y con la música también. La gran canción de la película. Uh-huh. Es esa en la que todos creemos que dicen en algún momento toca la otra vez Sam, que nunca lo dicen.
Nunca,
¿no? Nunca, nunca, nunca. Esto lo se lo debemos a Woody Allen, que en 1972 hizo una obra para Broadway que se llamaba Toca la otra vez Sam, y todo el mundo subconscientemente piensa que
claro,
Casablanca
dice eso. Woody Allen.
Pero eso nunca lo dijeron para pedir la canción As Time Goes By.
¿Qué estás tocando?
Una canción que he compuesto yo.
Ahora ya sabes lo que quiero escuchar.
No lo sé.
La tocaste para ella, tócala para mí.
Bueno, es que no la recuerdo.
Si bien. Ella la resistió, yo también. Tócala.
Sí, jefe.
Se está jugando. Ahí ves que nunca dice tócala otra vez Sam. Y esta canción, que es un icono de la película, estuvo a punto de no entrar en la película. Y todo debió a la casualidad. Teníamos a Dudley Wilson, que era un tío que tocaba la batería, simulaba que tocaba el piano, y querían quitar la canción el compositor porque decía que no encajaba bien, que no le gustaba, que quería cambiarla, y estuvieron a punto de hacerlo, y cuando llamaron a Ingrid Bergman para rodar otra vez las secuencias en la que ella le pide esta canción, resulta que se había cortado el pelo porque estaba rodando ya Por quien doblan las campanas, y gracias a ese corte de pelo no pudieron regrabar otra vez las secuencias en las cuales se pedía esta canción. Uh-huh. Y se ha convertido en un icono que estuvo a punto, si no llega a ser por el corte, dichoso corte de pelo, afortunado corte de pelo en este caso de
Ingrid Bergman. ¿Ves cómo hay que cortarse el pelo, Fernando?
Hubiéramos tenido nota. Seguramente una película completamente distinta.
Las casualidades que te pueden marcar la vida. Muchísimas gracias, Juan, por
mostrarnos
una vez más.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Disfruta del fin de semana. Y el lunes, desde las 6, tu información con Ernesto Sáenz de Buruaga en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slick.
¿Cómo es vivir con un trastorno bipolar? Este domingo te presento a Julia, que te lo cuenta en primera persona. Será después de la última hora de la actualidad. Ah, y aprenderemos a cocinar con medusas y hormigas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE.
Estar informado. Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
¡Ahí va! ¡Ahí va! Desinformativa. En la cadena. En la cadena. ¡Cope!
La ronda que mejor te desinforma es la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda. Mourinho ya tiene decidida la alineación para la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.
Dado que no se habla con casi ningún jugador de la plantilla, Mourinho ha tirado de imaginación para confeccionar su once.
Lo tenemos aquí en exclusiva. Manolo Lama, ¿cuál será el once del técnico portugués? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Pepe, niño, tronco, colega, ojo, monstruo, no me confunda, ¿cuánto queda con el Francisco?
Bueno, Manolo, estamos expectantes, eres la única persona en el mundo que conoce la alineación que va a poner Mourinho para la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Cuéntanos, dinos ya, que no podemos más, ¿cuál es esa esperada alineación?
Con el uno, bajo palos, Diego López, el único que se habla con el mastro de Mourinho. Defensa de cuatro para Calamardo, Jacinto Vergara, hermano tres, el soldado Ryan, que ha salido recientemente de una lesión, y cerrando la defensa, un mastro, un olvidado, el rubio de Cruz y Raya.
Bueno, dinos el medio campo.
El medio campo para Rodi Aragón, Pegaso, el de los dibujos de Caballeros del Zodíaco, Mark Lenders, un fenómeno, un monstruo, un hijo, un enemigo de Oliver Atom. Y cerrando el medio campo, Amaya Montero.
Arriesgado el medio campo también, falta la delantera, Manolo.
En la punta de ataque le ha echado bien de imaginación el vuelo de Mourinho. Se cierra el equipo con un bicho, con un monstruo, la estrella, el del anuncio de espárragos carretilla.
Bueno, pues sorprendente sin duda la alineación de Mourinho. Vamos a ver cómo le sale la estrategia al técnico portugués. Manolo, estaremos muy pendientes. Muchas gracias.
Buenas tardes, Paco, Pepe, Niño Mozo. ¡Ojo con la ganosa con fútbol!
Detenida una peligrosa banda de delincuentes que iban a las pizzerías y se pedían una ensalada.
Se trataría de personas que fingían estar a dieta para hacer sentir mal al resto de comensales, que por otro lado habían pedido extra de queso y masa gorda.
Esta terrible banda de descerebrados solía rematar sus fechorías colocándose al lado de un comedor de pizza y reproduciendo este terrible comentario. ¿Te vas a comer todo eso tú solo?
En el lugar de los hechos tenemos a nuestro jefe de interior de COPE y gran aficionado a los bordes de las pizzas rellenos de queso, Juan Baño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes antibarbacoa han declarado a COPE que este grupo de terroristas iba a las pizzerías con sus amigos para nada más entrar decir aquello de huele que alimenta. Según fuentes anti cuatro queso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estarían buscando un zulo en el que esperan encontrar toneladas de ensalada César, pamplina, berros y cientos de litros de aceite y vinagre. Fuentes anti 2x1 han confirmado dos cosas. La primera es que se trata de una banda que actuaba tan solo para fastidiar a sus amigos gochos. Y la segunda, que ir a ruedas de prensa a mí no me pone choto.
Mariano Rajoy ha anunciado que a partir del lunes estará terminantemente prohibido hacer uso de la excusa "te quiero mucho, pero solo como amigo".
Asociaciones de amigas que están buenas se encuentran ahora manifestándose en las puertas del Congreso y es posible que los antidisturbios se personen para disolver la concentración y, de paso, trincar algún teléfono para la chorba agenda. Está con nosotros nuestro analista sentimental. Su nombre es Osvaldo de la Pared y es el único consultor que habla acentuando mal las palabras. Osvaldo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Osvaldo, el gobierno acaba de prohibir esa excusa que utilizan muchas personas para romper con su pareja. Te quiero mucho, pero como amigo. ¿Por qué lo ha prohibido esto?
Es una medida muy acierta. Porque los abandonados sufren muchísimo.
¿Usted, Osvaldo, alguna vez ha tenido que decir a una mujer "lo dejo porque te quiero mucho, pero solo como amiga"?
Sí, pero no, enténdiame. Porque yo quería decir "lo dejo" y lo decía "lo dejó". Y me decía "¿lo dejó el qué?". Y yo decía "lo dejo". Y ya me liaba.
Y bueno, ahora, ¿cómo va a ser la vida con esta prohibición del gobierno? ¿Cómo se excusarán las parejas para decir "te dejo"?
Pues la sinceridad es muy aplaudida. Dirán cosas como "eres feo", "no te quiero", "hueles mal".
Osvaldo, muchísimas gracias por abrirnos, por dar un poco de luz en todo este tema.
Gracias a ti.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
En De Higos a Brevas te contamos buenas noticias. El Ayuntamiento de Vitoria ha creado a Superlonges, un personaje que va a intentar concienciar a los jóvenes del uso de los locales. Esta campaña pretende promover una convivencia respetuosa y segura entre los vecinos, propietarios, padres y los propios jóvenes que usan estos lugares para su ocio.
El Servicio de Juventud ha considerado necesario confeccionar este listado de recomendaciones sobre unos mínimos de convivencia en una serie de vídeos en clave de humor. Óscar Fernández es técnico de Juventud.
Pues lo que hemos elaborado es una guía de recomendaciones, que son eso, meramente recomendaciones, que luego cada uno y cada una podrá cumplirlas o no, pero lo que pretendemos con estas recomendaciones es que la gente que está en la lonja pues tenga una convivencia que sea, por un lado, lo más segura posible y, por otro lado, que no sea ni molesta.
En estos capítulos, Superlonges advierte que estos lugares no es una vivienda y que hay que tener especial cuidado para no generar ruidos que puedan molestar al vecindario.
Nosotros hemos lanzado 3 vídeos que están recogidos en YouTube, en la que de modo distendido y con humor pues vemos a un personaje que está en una lonja habitual de las que vemos en nuestra ciudad, haciendo pues determinadas actitudes que no se corresponderían con un comportamiento seguro o responsable.
Gracias a esta campaña, un equipo de personas pronto recorrerá los distintos locales juveniles de la capital alavesa para repartir el material referente a estas recomendaciones.
Más buenas noticias. Si vives en la Comunidad de Madrid y aún no tienes plan para mañana, domingo 23 de junio, os proponemos algo que sin duda os va a llamar la atención. Danza, artes marciales y la palabra solidaridad se van a dar cita a las 12 de la mañana en el Polideportivo de Saboyal de San Sebastián de los Reyes.
La Escuela Deportiva Victoria une sus fuerzas a las de Cáritas y ha organizado un festival solidario al que han bautizado como Operación Kilo, que busca apoyar a todas aquellas personas que viven una situación difícil en nuestro país.
La taekwondista Coral Bistuer, junto a más de 200 deportistas, se darán cita en este proyecto para realizar una exhibición solidaria.
A cambio, todos los que quieran podrán aportar su granito de arena llevando alimentos no perecederos que aprovecharán los que más los necesitan.
En COPE nos gusta ayudarte y por eso hemos creado un espacio en nuestra página web cope.es para que te informes de ofertas de empleo, historias de superación, consejos de experto. El espacio es COPE Te Ayudamos, www.cope.es/teayudamos.
Comienzan a girar los platos.
Ahí, ahí, ahí. Es que si no, esto no es lo mismo.
Tintinean y tiemblan, se mueven los esqueletos.
Tintinean.
Tintinean. Asterix y Obelean también, todos.
Bueno, suficiente. ¿Qué tal, chavales?
Muy bien, ¿y tú?
Abrazando la paternidad.
¿Qué tal tu pequeña?
Muy bien, muy bien. Muy herposa, muy potita y nada, muy achuchable. Pero bueno, acoplándonos unos a otros y otros a unos.
Digamos que tú eres como los grandes artistas de la historia que según lo que le pasa en su vida cambian su manera de hacer las cosas. Quiero decir, ¿tenemos a un nuevo DJ, un DJ como mucho más tierno?
¿Me puedes repetir la pregunta?
Venga, no, oiga, si te has puesto bizcochón.
Vamos a ver, sí, me he puesto un poco más meloso. Pero he descubierto una cosa, que hay vida más allá de los cantajuegos. Fuera barquito chiquitito, la tetera y la hormigonera y todo eso que cantan, hay vida, o sea, hay otras músicas. Por ejemplo, estas cosas.
¡Qué bello!
¡Qué espectáculo!
¡Qué
pues
campanillas!
Sí, amiguitos, he descubierto el mundo de las nanas para bebés. Porque, claro, porque a esta niña mía le encanta la música como al padre. Entonces, para dormirla, he ido más allá, he navegado en una cosa que se llama Rockabye, que son unas nanas que hacen especiales con música de ayer y hoy de siempre. Por ejemplo, este Green Day de Nirvana, esta Basket Case.
¡Ay, qué tierno!
No dormirse. Y hay clásicos también. Los Beatles.
Qué bonita nana. ¿Tu niña que tiene un mes?
Mi niña tiene mañana, hace un mes.
Pues ya sabe más de música que yo.
¿No sabes qué canción es esta?
No, sí, pero ya tiene más cultura teniéndote a ti como padre que yo.
No, pero lo que se trata es de incentivar a los niños, como a los futbolistas.
¿Te gustaría que fuera DJ también?
No, me gustaría que le gustara lo que ella quiera. Yo soy muy libertario en estas cosas. Y si, por ejemplo, la niña os sale Rastafari, le podéis poner esto también. Es Could You Be Love de Bob Marley, ¿eh? Pero lo que más,
tan bonito.
Lo que más me ha llegado al alma.
También es un poco como de Navidad, ¿no?
No, Fernando, no.
Vete, Jolín, vete.
No. Lo que más me ha llegado al alma es descubrir.
¿Tú quién eres?
No sé. Es descubrir que se puede tocar Metallica en rollo nana. El Enter Sandman de Metallica.
Esta ya es una nana más movidita.
Sí,
más...
esto es ya para cuando el bebé es guerrero, ¿no?
Claro.
Bueno, pues os lo digo, se llama Rockabye, es una colección de CDs que los podéis comprar por internet y tiene también Nirvana, Pink Floyd, los Rolling Stones, Tool, todo, Cañita Brava, Melody. Esto es lo que oigo ahora. Esto es a lo que me dedico. ¿Qué os parece?
Me parece fantástico y genial.
Me parece... Volveré por mis fueros. No os preocupéis que esto es un... Ya os digo, me estoy adaptando.
A mí esta nueva era me gusta mucho, Margote.
Estás en De Higos a Brevas con Antonio Gimeno y Fernando Martín. Te hemos ofrecido una hora de risoterapia gratuita y enseguida Daniel Trigo te actualiza toda la información.
Sigue conectado a COPE, ¿eh? ¿Tienes pensado escaparte a algún sitio este fin de semana, Dani?
Pues la verdad es que no,
no lo tienes
todavía,
claro.
No lo tengo claro todavía.
Pues quédate, quédate, quédense todos ustedes también, que les vamos a dejar en buenas manos. Los compañeros de Escápate seguro que tienen alguna idea.